¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como todos los días de lunes a viernes a esta hora. Les saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. A usted que nos hace el favor de acompañarnos a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, gracias por ello. Y por supuesto, un saludo cordial, afectuoso, desde la capital del Estado de México, la bellísima Toluca, hoy soleada, y eso es muy grato, ¿no? A todos nuestros hermanos hispanoparlantes que nos hacen el favor de acompañarnos a través de las frecuencias en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. Gracias por ello. Y como siempre, la invitación de lunes a viernes para que se quede con nosotros los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Mire usted, el presidente de la República anuncia obras importantes en el renglón energético. México rechaza que el sistema GLONASS de navegación satelital ruso pueda ser usado para prácticas de espionaje. El Poder Judicial del Estado de México cuenta con una nueva ley orgánica. Air Canada muestra interés en ofrecer vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se inaugura en Metepec el Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2022. Bueno, el acuerdo sobre seguridad entre Zacatecas y Estados Unidos no es válido, afirma el presidente de México. Y en el ámbito internacional ordena Vladimir Putin bombardeo a Zaporilla, mientras los habitantes de esta población dormían. Entre los muertos y los heridos se encuentran niños. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, vámonos con el comentario a la noticia. ¿Qué tiene que ver con esta última información que le daba yo a conocer a usted? Bueno, sí, se está viendo una guerra, ¿sí? Las guerras de suyo son estúpidas y despiadadas. Esos son dos componentes que tienen el 99% de las guerras, ¿sí? Cuando las guerras son abusivas, es decir, desde un país mucho más fuerte, económicamente, militarmente más fuerte hacia otro, con reivindicaciones, perdone usted, que verdaderamente no superan la primera revisión, digamos, de justificaciones, ¿no? El asunto se vuelve todavía más criticable y desdeñable. Hoy estamos viendo en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, recordar que Ucrania pertenecía a la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Era parte de estas repúblicas que integraban la URSS, la CCCP, ¿se acuerda usted? Bueno, esto por sus siglas en el alfabeto cirílico. Bueno, ahí estaba esta, y estaba Georgia, y estaban otras, ¿no? Estonia, Letonia, Lituania, otras. Bueno, se da por argumentos, pues, que parecieran muy, muy, muy falaces, ¿no? Primero se anexiona la península de Crimea, y luego, pues, van por las repúblicas separatistas del Donbass, ¿no? Que eran dos, ¿no? Y luego resulta que no, son cuatro. Y después de hacer esta invasión, pues no hay otra forma de decirlo, ¿no? de invasión a un territorio soberano, a un país que pertenece a la ONU, en fin, ¿no? Deciden firmar, por supuesto, unilateralmente, el protocolo de anexión por siempre, diría Vladimir Putin, a Rusia, a la madre Rusia, ¿sí? Porque esto que está detrás del intento de anexión, que ese es finalmente lo que será el siguiente pasito, ¿no? De los intereses de Rusia y de la administración de Putin es esta, ¿no? La anexión de Ucrania. En una visión paneslavista, ¿sí? Que hayan tenido otros, como en su momento quien lideraba Serbia en la guerra de los Balcanes, ¿no? Slobodan Milosevic, Radovan Karadžić, ¿no? Y que con esta visión paneslavista, ¿no? Trataban también de el territorio de Croacia, de Bosnia-Herzegovina, de Montenegro, de Macedonia, todas estas repúblicas que integraban, mismo ejemplo, ¿no? Distintas circunstancias, la extinta Yugoslavia. Poco lo mismo, ¿no? ¿No? Recuperar esta grandeza, ¿no? De la madre Rusia. Bueno, hoy vemos estos crímenes. Déjeme decirle algo. Ha habido convenciones donde los estados, los países, se ponen de acuerdo para hasta dónde se puede llegar en una guerra. Es decir, hasta en eso, los países, en algún momento, a través de convenciones, ¿no? Se han puesto de acuerdo qué se puede hacer en una guerra, ¿no? Las armas químicas están prohibidas, fusilar prisioneros, fusilar población civil, todo esto, hay muchas prácticas que están prohibidas en la guerra, porque también en la guerra hay honor y hay reglas. Y mire esto que está pasando con enorme frecuencia y que la propia Organización de Naciones Unidas se ha encargado ya de denunciar los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que ha cometido el ejército ruso, pues ahí están. Alguien en algún momento en esta historia se va a tener que hacer responsable de esto. Lo que pasó el día de ayer en Zaporilla, bombardear mientras la población civil está dormida y que el saldo sean muchos niños heridos y muertos, es un crimen que verdaderamente tendría que horrorizarnos, ¿sí? Horrorizarnos. Y no seguir llamando, como algunos, ¿no? Algunos hasta líderes de países, el hermano Putin. Caray, eso me parece de una enorme vergüenza. Nos vamos con otro asunto y ya tengo en la vía telefónica al embajador Mauricio Valdés con su reflexión de todos los días. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, muy bien, muy buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre. Y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues sí, todas estas cuestiones que tienen que ver con armas y que tienen que ver con la vida y con la muerte, son cuestiones que hay que manejarse con mucho cuidado. Lo que quiero comentar el día de hoy es esta reunión que se ha estado criticando mucho del gobernador de Zacatecas con el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, y representantes del FBI y de la DEA. Primero hay que plantearlo como el presidente López Obrador lo dijo esta mañana, de que es muy delicado porque la Constitución es muy clara y reserva al gobierno federal, concretamente al presidente de la República, las atribuciones en materia de política exterior y desde luego prohíbe a los estados celebrar convenios con alguna otra nación. Pero más allá de lo que ya es importante por la limitación que marca la Constitución, seguramente que no le han explicado al señor gobernador de Zacatecas lo riesgoso que es tratar con las agencias norteamericanas. Nada más que revise la historia, le daremos algunos libritos al respecto, y desde luego la experiencia en América Latina de los tratos con este tipo de agencias de Estados Unidos que se convierten en algo más peligroso que violar la Constitución, porque les deja entrada que después no van a saber ni cómo sacarlos. Ya de por sí están acá con pues todo cuidado, pero están dentro del país y están interviniendo. Y solo le faltó también que estuviera un representante de la Agencia Central de Inteligencia para que tuviera el cuadro completo de por qué en ocasiones predomina el punto de vista de una agencia sobre otra, y ahí vienen los problemas, pero no para ellos, para el país. Parte de los expertos en los temas de seguridad nacional han mencionado lo riesgoso que ha sido la presencia de estas agencias norteamericanas, que a veces favorecen a un grupo de delincuentes en contra de otro, como sucedió, y así lo recordó el presidente esta mañana, con esa operación de Rápido y Furioso, que hicieron un contrabando de armas, supuestamente con algún sensor para identificar por dónde andaban las armas, y ya ve usted que nunca han identificado nada, pero ha habido más muertos a cargo de las familias de los mexicanos. Por eso, ojalá que esto sea una lección para todo aquel que quiere tratar con estas agencias norteamericanas.
Sí, sobre todo, embajador, lo que usted dice no es una atribución de un ejecutivo de un estado, de un gobernador, esto es atribución constitucional del titular del Ejecutivo Federal y sancionadas por el Senado de la República, que es quien se encarga de los temas internacionales, y ya cuando hay un acuerdo, un convenio, tiene el mismo nivel de norma constitucional, embajador.
Así es, por eso es que hay que manejarse eso con mucho cuidado. Yo creo que si le pidiera el gobernador asesoría a su hermano Ricardo, que es doctor en derecho, le ayudaríamos.
Gracias, embajador.
Gracias, buena tarde.
Gusto en saludarlo. Bueno, pues sí, yo creo que le vendría bien al gobernador Zacatecas pedir una ayudadita al hermano, porque, pues, entre otras cosas, yo creo que Ricardo Monreal se puede molestar y dice, oye, no, perdón, estos acuerdos, primero no toca a ti, son al presidente, y luego los tenemos que sancionar nosotros, ¿sí? Los senadores. Bueno, pues ahí está este tema. Nos vamos a una pausa, ¿no? Regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, hace rato le decía yo a usted que aquí en la capital del Estado de México, en la bellísima Toluca, pues nos estaba regalando el sol, digamos, una tarde agradable, ¿no? Luminosa, soleadita. Aunque ya sabe usted cómo es el tema del clima. Déjeme ir con esta señal hasta Cabina Central allá en Milet Hidalgo, que le tiene ya, vamos, ya le tiene usted el reporte meteorológico. Vamos con ellos.
Hoy el sistema frontal número 3, que se extenderá con características de estacionario sobre el oriente del Golfo de México, un canal de baja presión sobre el suroeste del mismo Golfo y la circulación del ciclón tropical Julia, localizado al sureste del Golfo de Tehuantepec, provocarán un temporal de lluvias con precipitaciones puntuales torrenciales en regiones de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, puntuales intensas en zonas de Campeche y Quintana Roo, muy fuertes en áreas de Puebla y Yucatán. Asimismo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 70-90 kilómetros por hora en Chiapas, Oaxaca, Istmo y Golfo de Tehuantepec, con oleaje de 2-4 metros de altura en dicho golfo, rachas de 60-70 kilómetros y oleaje de 1-3 metros en la costa de Veracruz y rachas de 50-60 kilómetros por hora en Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. A las 7 horas, tiempo del centro de México, Julia se localizaba aproximadamente a 65 kilómetros al oeste de San Salvador, República del Salvador, y a 295 kilómetros kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera de México con Guatemala.
Bueno, pues ahí está esta información. Mire, déjame con otro tema. En un improvisado discurso allá en Tula, en la refinería, donde supervisó los avances de la nueva coquizadora, el presidente destacó que la nueva política busca que el país logre autosuficiencia energética. En ese sentido, adelantó que su gobierno construirá dos plantas de liquefacción, una en Altamira, Tamaulipas, por supuesto, y la otra en Coatzacoalcos, Veracruz, por lo que habrá fuente de empleos para los trabajadores de este sector. Bueno, es una buena noticia, ¿no? En un improvisado discurso en la refinería de Tula, donde supervisó los avances de la nueva coquizadora, el mandatario destacó que la nueva política busca que el país logre la autosuficiencia energética. Queremos ser autosuficientes, ya no vamos a seguir con la misma política de vender materia prima, crudo y comprar gasolinas. Ya vamos a producir en México todas las gasolinas y el diésel que se consume en nuestro país. Acompañado por el gobernador Julio Menchaca, la directora general de ICA, Guadalupe Phillips, López Obrador dijo que para ello era necesario acabar con la corrupción. Pues sí, para ello y para todo, ¿no? Dijo, ya se tienen que ir los corruptos, sean del sector público o privado, ¿sí? Nacional o extranjero. Se tiene que ir a robar otra parte, dijo. Bueno, no es tierra de conquista, como ya no hay corrupción, tenemos presupuesto suficiente, porque todo esto no es con créditos, dijo. No ha aumentado la deuda. Todo esto es porque antes los machuchones de arriba no pagan impuestos. Y tienen que pagar y ya tenemos una hacienda pública fuerte, aseguró. Bueno, pues sí, está bien. Ese es un buen tema porque finalmente, pues en la contribución, pues los que ganan más, menos, regular, todos tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales, ¿no? Es una realidad. Y no es un tema del gobierno, ¿eh? Es que finalmente la obra pública pues se construye en buena medida con eso, ¿no? Bueno, también con lo que llega de porque es concepto de petróleo, de venta de petróleo, lo que le toca, o sea, pero pues las escuelas, los puentes, las clínicas, los hospitales, las guardias, todo eso se construye con dinero público, vía impuestos, ¿no? Bueno, la Cancillería descartó, ya le anunciaba yo al inicio de este esfuerzo informativo, descartó la instalación del sistema ruso CLONASS y expuso que ni existe previsión de que pudiera ser incluido en un futuro cercano. Ello fue señalado por la dependencia tras la firma de un convenio entre Rusia y México para la exploración del espacio con fines pacíficos, y la aclaración se da tras la publicación de información por parte del medio estatal ruso Sputnik relacionada con la supuesta instalación del sistema de navegación satelital presuntamente utilizado para espionaje. Por lo anterior, la Cancillería recordó que el 28 de septiembre del año pasado, mediante un comunicado emitido por la Agencia Espacial Mexicana, se informó sobre el acuerdo entre México y Rusia, donde establecieron la cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Esto para establecer y desarrollar una cooperación equitativa, mutuamente benéfica y la aplicación práctica del equipo espacial y de las tecnologías espaciales para fines pacíficos. Bueno, son las 2:22 en el tiempo del centro. Nosotros vamos a una pausa, si me lo permite usted, pero regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, pues se anunció nuevos consejeros nacionales del Partido Acción Nacional del Blanquiazul y, bueno, se da en un momento, digamos que políticamente interesante en el país. Vamos a nuestra sala de redacción de Milet Hidalgo con los detalles. Adelante.
Rafael Hernández Herón, Claudia Lilia Luna Islas e Irma Beatriz Chavarríos resultaron electos como nuevos consejeros nacionales del Partido Acción Nacional para el periodo 2022-2025 en una jornada comicial interna que se llevó a cabo el domingo 9 de octubre, es decir, ayer. Dicho proceso tuvo lugar en un salón de eventos de Pachuca desde las 9 de la mañana y durante el desarrollo también se eligieron 80 consejeros estatales, 40 hombres y 40 mujeres provenientes de distintos municipios. Hernández Herón catalogó la jornada como histórica por los niveles de consenso que hubo entre la militancia panista de Hidalgo, además de que recordó a los nuevos integrantes del Consejo Nacional deberán ser ratificados en una asamblea a nivel país el 12 y 13 de noviembre.
Bueno, ahí está esta información. Y mire, déjame con otros temas. Mire, publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México, bueno, en la entidad, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México contempla la paridad de género, el uso de herramientas tecnológicas y medios electrónicos para fortalecer y lograr una justicia ágil y transparente. La ley aprobada el 13 de septiembre por la 61ª legislatura del Estado fue una iniciativa presentada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar. Este marco jurídico tenía 27 años sin ser actualizado. Imagínense lo que no han pasado en 27 años en un mundo, ¿no? Bueno, incluye la creación de una visitaduría general para coordinar la vigilancia, inspección e investigación de los órganos jurisdiccionales a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente de la función jurisdiccional, así como evitar actos que la demediten. Además, el notificador y ejecutor se convierten en actuario, quien realizará las notificaciones personales y las diligencias físicas o electrónicas. Se permite la transmisión de juicios en línea y la consulta electrónica de expedientes judiciales, la presentación de promociones y la notificación de acuerdos y de resoluciones. Establece la figura de coordinador de parentalidad para atender los procesos, pues conflictos de alta, bueno, procesos de alta, ¿cómo le diría usted? Conflictividad, ¿no? De alta conflictividad familiar, centrados en niñas, niños y adolescentes. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de implementar un plan que permita resolver oportunamente las diferencias. Qué bueno que se esté modernizando, porque así tiene que ser. La norma se tiene que adecuar a las circunstancias. Luego entonces, 27 años... ya era mucho tiempo, qué bueno que se actualizó. Son las 2 de la tarde, 14 horas con 30 minutos, y es tiempo de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Primera cita con la información de Radio Vaticano, los titulares del 10 de octubre, memoria litúrgica de San Paulino, obispo de York, discípulo de San Gregorio Magno. Hoy estamos llamados a vivir y difundir la cultura del encuentro, afirmó el Papa al recibir esta mañana a los peregrinos llegados con motivo de la canonización de Juan Bautista Scalabrini. Caminar juntos como hermanos, así el Papa en la misa de canonización de Artemides Sati y Juan Bautista Scalabrini, este domingo. Apremiante llamamiento de Francisco por las personas migrantes y una vez más la invitación a no olvidar a la martirizada Ucrania. En la mañana de este lunes 10 de octubre, el Santo Padre recibió en audiencia a los peregrinos que llegaron para la canonización de Juan Bautista Scalabrini. A ellos el pontífice les recordó que las migraciones ponen en evidencia la urgente necesidad de anteponer la fraternidad al rechazo, la solidaridad a la indiferencia. El servicio de Renato Martínez. Y ahora volvemos a la Plaza de San Pedro. Caminar juntos como hermanos y agradecer siempre fue la invitación de Francisco en la misa de canonización de los beatos Juan Bautista Scalabrini y Artemides Sati. En las palabras añadidas sin texto, el Papa llamó a incluir a todos, también a los migrantes.
Dios de misericordia, te pedimos por todos los hombres, mujeres y niños que han muerto después de haber dejado su tierra, buscando una vida mejor. Aunque muchas de sus tumbas no tienen nombre, para ti cada uno es conocido, amado y predilecto. Que jamás los olvidemos, sino que honremos su sacrificio con obras más que con palabras. Te confiamos a quienes han realizado este viaje, afrontando el miedo, la incertidumbre y la humillación, para alcanzar un lugar de seguridad y de esperanza. Así como tú no abandonaste a tu hijo cuando José y María lo llevaron a un lugar seguro. Muéstrate cercano a estos hijos tuyos a través de nuestra ternura y protección. Haz que con nuestra atención hacia ellos promovamos un mundo en el que nadie se vea forzado a dejar su propia casa y todos puedan vivir en libertad, dignidad y paz. Dios de misericordia y Padre de todos, despiértanos del sopor de la indiferencia. Abre nuestros ojos a sus sufrimientos y líbranos de la insensibilidad fruto del bienestar mundano y del encerrarnos en nosotros mismos. Ilumina a todos, a las naciones, comunidades y a cada uno de nosotros, para que reconozcamos como nuestros hermanos y hermanas a quienes llegan a nuestras costas. Ayúdanos a compartir con ellos las bendiciones que hemos recibido de tus manos y a reconocer que juntos, como una única familia humana, somos todos emigrantes, viajeros de esperanza hacia ti, que eres nuestra verdadera casa, allí donde toda lágrima será enjugada, donde estaremos en la paz y seguros en tu abrazo. Amén.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, pues ahí está este asunto, Vatican News, noticias desde la Santa Sede. Y déjame ir con otro tema. Mire, no, qué duda cabe, y estará usted de acuerdo conmigo, porque, mire, uno en temas políticos, cada quien tiene su forma de ver las cosas, ¿no? Hay siempre una geometría política donde uno se ubica, ¿no? El centro, la izquierda, la derecha, ¿no? Digamos que hay fórmulas, formas, y en la vida política pues hay gustos para todo, ¿no? Pero en lo que seguramente estaremos usted y yo de acuerdo es en el tema de la cultura. Mire, los expertos, los antropólogos, los sociólogos hablan, los historiadores, de que lo que finalmente pone por delante a las naciones, sobre todo cuando está en una crisis, es la cultura. La cultura es lo que nos permite salir adelante. Es una gran herramienta de las naciones, la cultura, para salir adelante. Bueno, vamos a platicar más adelante de esto, porque me da mucho gusto recibir en la vía telefónica, usted la conoce, a la diputada federal, a la Nilia Herrera. Diputada, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Qué gusto.
Me da gusto saludarte, diputada. Déjame subirle aquí, permíteme un segundo para poner aquí bien el micrófono. ¿Ya me escuchas bien, diputada?
Te escucho muy bien.
Ah, bueno, gracias. Nosotros te escuchamos ya perfectamente. Me da mucho gusto saludarte en nombre de Línea en Alta Tensión, de Super Estéreo Milet. Gracias por esta conversación. Y bueno, yo te preguntaría, Ana Lilia, ¿en qué momento de tu intención política de cara al próximo año te encuentras?
¿En qué momento, perdóname?
¿En qué momento te encuentras de tu intención política para el 2023?
Bueno, pues estoy lista.
Ya, lista, lista.
Lista, me he preparado toda la vida para este momento. Tengo 27 años en el servicio público, tú me conoces hace
sí, muchos años, sí, sí.
Que tengo una trayectoria de trabajo, de resultados, no solo electorales, porque he ganado todas las elecciones, de resultados ahí donde he tenido una responsabilidad. Me he preparado, sigo vigente permanentemente en el territorio y estoy lista para ser la primera gobernadora del Estado de México, Enrique.
Tres campañas, tres hits.
Cuatro campañas, cuatro hits,
es cierto. ¿Cómo sirve esta expertise de cara al 2023, diputada?
Mira, yo creo que hoy, frente a la polarización social que vivimos los mexiquenses, pues somos una sociedad crítica, participativa, y lo que queremos es que la experiencia, la capacidad, el mérito valgan y se reconozcan. Y necesitamos que la política sea de resultados. Así que pues, yo creo que es momento de tender puentes, de buscar acuerdos y de buscar soluciones para el Estado de México. Y seguir con todo lo bueno que se ha hecho, ¿eh? No por nada somos la segunda economía nacional.
Diputada, ¿cómo miras, digamos, el proceso de selección? Digamos que el PRI nacional no está pasando por sus mejores tiempos, hay que decirlo, ¿no? Hay incluso una suerte de desconfianza de los propios priistas con algunos miembros de la dirigencia nacional, de cómo se han procesado algunos temas en el terreno parlamentario, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en un entorno complicado. ¿Cómo se procesa una aspiración legítima por lo demás, valiosa por lo demás, porque te respalda estas cuatro elecciones y tu trayectoria? ¿Cómo se procesa una intención como la tuya, diputada?
Mira, yo creo que lo más importante, paso uno, paso dos, y así nos vamos. El paso uno es que se concrete la coalición. Yo soy aliancista, soy periodista de formación, aliancista por convicción. La alianza PAN-PRD es vital que se pueda concretar de cara a las elecciones de 2023, porque hay que decirlo, hasta Morena debe ir en alianza para tener condiciones de competir.
Sí, claro.
Por un lado. Por otro, pues cada partido irá teniendo ahí su proceso, sus decisiones. Yo estoy atenta a lo que determine mi partido y pues estoy lista en las condiciones que quiera. Hay varios métodos de selección de candidaturas, es decir, candidata muchas veces, y estoy atenta y dispuesta a competir en las condiciones que mi partido determine.
Déjame ponerte un panorama, diputada. Digamos que los partidos, incluso los que en esta lógica irían en alianza, sacan a sus mejores cuadros. A ver, la diputada, la secretaria, el senador, tal. Estos son nuestros mejores cuadros del PRI, PAN y PRD. Eventualmente otro que se podía sumar por ahí, ¿no? Movimiento Ciudadano, en fin, pero bueno, estos tres, ¿no? Y los vamos a hacer que recorran a lo mejor la entidad y después a través de un método en el que todos estemos de acuerdo y que todos podamos constatar su transparencia, ¿sí? Pues reconoceremos al que la ciudadanía tenga como el mejor candidato. Digamos, ¿es un escenario cercano a lo que podía pasar, diputada?
Mira, yo creo que pones el punto en lo más importante. Lo más importante es lo que defina la sociedad del Estado de México. Al final del día hay que reconocer que somos una sociedad diversa, plural. No todo mundo se siente identificado con un partido, pero sí mucha gente puede identificarse con una persona, con una trayectoria, y lo que todos queremos al final del día son resultados. Así que bueno, pues estoy lista. La determinación que se tome, soy una política altamente competitiva y trabajando a mí me va a encontrar, caminando con causa, el reto que viene.
¿Cómo anda tu ánimo para este reto? Digamos que en política, como en la vida, nada es seguro, uno apuesta a la expertise, a la experiencia, ¿no? A todas estas cosas que nos sirven para, no solamente para la vida política, para cualquier, ¿no? Pero que duda cabe que, bueno, pues la vida es así, insondable todavía. Pero ¿cómo anda tu ánimo para enfrentar este reto, diputada?
Bueno, tengo absoluta determinación, mucha mayor madurez, seguridad, conocimiento. Así que estoy en el mejor de los ánimos y yo creo en el mejor de los momentos.
Has hecho un trabajo desde el terreno parlamentario muy cercano a las y los mexiquenses, a los chavos, a los niños, tal. ¿Cómo piensas que te van a acompañar en este proceso a propósito del trabajo, pues particularmente en las cámaras que has hecho, diputada?
Mira, hoy soy legisladora, camino con causa, he venido trabajando, por ejemplo, con los jóvenes para construir una ley general de juventud, estoy a punto de presentar en la Cámara Federal. Sí. Muy cerca también de la igualdad de género, yo creo que esto no puede ser visto como una lucha entre hombres y mujeres, somos complementarios, queremos ir hombro con hombro, pero sí hay que reconocer que necesitamos erradicar la violencia contra las mujeres, que necesitamos reconocer y apoyar a las mujeres trabajadoras. El gobernador Alfredo del Mazo ha puesto el acento en las mujeres, creo que eso es un gran acierto de su gobierno y un compromiso de campaña cumplido en el caso del salario rosa.
Sí.
Pero queremos que el salario rosa llegue a más mujeres, queremos que haya una serie de apoyos para que todas las mujeres con sus familias y los hombres también podamos salir adelante. Queremos un Estado de México donde origen no se destina. Y que además, te quiero decir que esa es la historia de mi vida. Yo crecí en Ecatepec, soy hija de escuelas públicas, con el esfuerzo de mi familia, por supuesto, con el esfuerzo personal, he podido salir adelante y creo que eso es lo que soñamos para todas nuestras familias.
Uno podría decirle a las mujeres, porque estamos llegando a buena parte, no solamente, bueno, del territorio mexicano, de buena parte del país y más allá, en el sur de los Estados Unidos, donde hay muchos paisanos que nos están escuchando, diputada, que de llegar Ana Lilia a la gubernatura, las mujeres seguirían contando con el apoyo que ahora se le brinda a la mujer mexiquense, diputada.
Es un gran programa, por supuesto que sí, y te debo decir además que es uno de los programas sociales mejor evaluados en todo el país. Porque además, cuando tú llegas a una mujer jefa de familia, pues estás llegando prácticamente a toda la familia, no solo en México, en el mundo. Está comprobado que cuando una mujer tiene un ingreso, lo destina a salud, alimentación y educación de su familia.
Sí, sin duda, pues, ¿no? Y son el pilar y la fortaleza de las familias. Diputada, ¿con quién te ves eventualmente, con quién te ves en la boleta?
Pues mira, sin duda, el principal adversario a vencer es el atraso, la apatía y el autoritarismo que representa Morena. Le vamos a dar batalla y le vamos a ganar.
Finalmente, diputada, independientemente de que yo te rogaría que tuviéramos esta posibilidad de comunicarnos y que estuvieras hablando con las y los mexiquenses a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet, ¿algún mensaje que les envíe su diputada a los mexiquenses?
Pues que sigo trabajando todos los días como diputada, no me distraigo, estoy electa por un número muy importante de votos, soy la segunda diputada más votada en la Cámara Federal y eso para mí es una gran responsabilidad, así que voy a seguir siendo de las más productivas. Recientemente di mi informe de labores, no solo de este año legislativo, sino pues llevo con este 4 años en la Cámara Federal y pues hay mucho que hacer, aportar. Como oposición, creo que todos los días debemos fijarnos el reto de ser opción.
Te esperamos pronto por acá en nuestros estudios, diputada.
Me va a dar mucho gusto, querido Enrique.
Te mando un beso, Ana Lilia. Siempre un privilegio platicar contigo. Muchas gracias.
Igualmente, buena tarde.
La diputada federal, usted la conoce, Ana Lilia Herrera, pues en esta muy legítima intención de gobernar su estado. Son las 12 de la tarde con 44 minutos tiempo del centro. Regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Recordará que estábamos hablando de un tema importante, porque la cultura siempre es un tema importante, pues, y lo será. Que hablábamos de cómo ayuda a las sociedades, ¿no? Sobre todo aquellas sociedades en crisis donde de repente se ha roto el tejido social, cómo a través de la práctica de la cultura, a través de expresiones artísticas y culturales, las sociedades se van recomponiendo. No me lo invento, es un tema histórico, lo han documentado, por supuesto, los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, ¿sí? La cultura ayuda a salir a las sociedades de sus crisis, ¿sí? Como sociedades, pues, ¿no? Y bueno, a mí me da mucho gusto informarle de este Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2022, que se inauguró se inauguró la 32ª edición. Fue una noche, pues, de fantástica, de temas, de películas interpretadas por la Orquesta Filarmónica del Estado de México. Mire, temas como Naranja Mecánica, Cantando Bajo la Lluvia. Oiga, ¿se acuerda usted de Cantando Bajo la Lluvia? Este tema que bailaba Fred Astaire, ¿se acuerda usted? Bueno, a ver, otra cual. El Mago de Oz, oiga, El Mago de Oz, cantada por la mamá de Liza Minnelli. Ahorita me acuerdo. Sí, los temas de James Bond, Rocky, Star Wars, Misión Imposible, La Pantera Rosa. Oiga, Judy Garland, ya me acordé, perdóneme. Por mencionar algunas, fueron el deleite de más de 4,000 almas reunidas en el foro de la Plaza Benito Juárez. Este concierto ofrecido también por el cantante Arturo Mendoza, acompañado de la Big Band y Mariachi, pues fue el espectáculo que abrió las actividades del Foro de Teatro Quimera en el Festival Internacional en esta edición. Pintura, escultura, cartas, libros, ilustrados, utensilios y distintivos de joyería personalizada es parte de la colección de la artista inglesa Leonora Carrington. Maravilla, Leonora Carrington, ¿no? Con estas imágenes, ¿no? Estos personajes surrealistas, ¿no? Extraordinario. Bueno, pues están exhibiendo en el vestíbulo del Museo del Barro una exposición imperdible que va a estar vigente hasta el 16 de octubre, y todo esto en el marco del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2022. Metepec une al mundo. La muestra fue inaugurada por Fernando Flores, que es el alcalde de Metepec. Y bueno, pues ahora sí, déjeme con otro tema, porque ya tengo en la vía telefónica al maestro Ricardo Peralta, como todos los lunes, con su comentario. Ricardo, ¿cómo estás?
Querido Enrique Lascano, muy interesante tu comentario acerca de este festival que viene. Siempre la cultura va a hacer que nuestro país siga con ese espíritu enaltecido. Muchas gracias, querido Enrique, pues contento aquí de hacer mi comentario semanal para toda la enorme audiencia de Super Estéreo Milet.
Y lo hacemos y te escuchamos atentos, maestro. Adelante.
Muchas gracias. Queridos amigos, comentarles que nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, realizará una gira por cada una de las entidades federativas, principalmente para visitar a los congresos locales, porque como ustedes saben, logró la negociación en el Senado de la República para que el ejército permanezca haciendo actividades de seguridad pública hasta el 2028, precisamente ante la condición que nos encontramos a nivel nacional y que ha venido siendo heredada sexenio tras sexenio, y que pues no ha podido resolverse fehacientemente porque falta la preparación de las policías locales, estatales, en fin, falta mucho por hacer, y este trabajo que realizará Adán Augusto López Hernández es parte de sus atribuciones y facultades como secretario de Gobernación, como ustedes saben, y es la primera vez que va un secretario de Gobernación a visitar todos los congresos locales. Y esto tiene que ver con el ejército. Quiero comentarles que nuestro ejército mexicano, después de la revolución, nunca participó como tal en un gobierno militar, es decir, estando dentro de la propia milicia, sino que eran militares retirados los que participaron en el pasado, pero no participaron en un gobierno militar como tal, haciéndose del gobierno a través de un golpe de Estado. Nunca lo hizo esto nuestro ejército. Tenemos más de 100 años de historia del ejército mexicano y nuestro ejército se ha venido consolidando como una de las instituciones armadas de mayor prestigio en el mundo. No ha permitido ninguna provocación de invasión ni en la frontera norte ni en la frontera sur. Por supuesto, México ha sido de los países más invadidos por los Estados Unidos, pero esto desde que está consolidado el ejército mexicano no ha ocurrido. Además, esto ha servido mucho porque también una parte importante de las definiciones de la política mexicana es que no existe ninguna necesidad de hacer la guerra contra ningún país. Y esta tradición se basa también en el principio que ustedes seguramente conocen muy bien, conocida como la doctrina Estrada, que es la no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos. Así, nuestras Fuerzas Armadas, como ustedes saben, han tenido una época extraordinaria y había en el pasado, quiero hacer una referencia, por ejemplo, en la época del presidente Miguel Alemán, era de muy mal gusto y además políticamente incorrecto hablar mal de tres temas en los medios de comunicación: hablar mal de la Virgen de Guadalupe, hablar mal del presidente de la República y hablar mal del ejército. Hoy, desafortunadamente, se ha roto el pudor por esa avidez de morbo desmedido que ha causado a través del supuesto hackeo a los sistemas informáticos de la Serena, y que este ha sido difundido por algunos medios de comunicación de manera muy morbosa. En principio quiero comentarles que no solamente no hay ninguna confirmación oficial de que exista una intervención o que hayan sido intervenidos o infiltrados algunos hackers, como les llaman a estos guacamayas, y tampoco existe condición alguna para que, si hubiera sido el caso, se haya vulnerado la seguridad nacional. Eso no tiene nada que ver. Quiero comentarles que la Secretaría de la Defensa Nacional la integra el Ejército, la integra la Fuerza Aérea y eventualmente también la integrará la Guardia Nacional, que es parte de la labor que viene haciendo nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. La Fuerza Aérea, el Ejército y la Guardia Nacional conforman la Secretaría de la Defensa Nacional, y quiero decirles que sigue manteniendo esta institución fundamental los más altos estándares de información y operación a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Hoy, el agravio sufrido por parte de algunos medios, insisto, de comunicación y periodistas claramente adversarios al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, forman una serie de eslabones, de suposiciones, de fantasías, de conjeturas incluso, que poco o nada tienen que ver con el profundo trabajo de inteligencia que desarrolla la Serena día a día y, por supuesto, todas las Fuerzas Armadas. De manera oficiosa, hay agencias del gobierno mexicano que lo hacen para salvaguardar nuestra soberanía. Esto sí es parte de la seguridad nacional y esto ha sido intocado. Nuestro ejército, amigos, nuestro ejército mexicano ya evolucionó. No es el mismo ejército que surgió de la Revolución ni que tampoco existió en el año de 1968. Hoy es una institución totalmente evolucionada, moderna, que todos tenemos la obligación de cuidar. Hasta aquí mi comentario, mi querido Enrique Lascano. Muy buenas tardes a todos. Provecho que ya es hora de comer. Les saluda su amigo Ricardo Peralta Saucedo.
Gracias, maestro.
Muchas gracias.
Un abrazo, Ricardo Peralta.
Abrazote.
Bueno, vamos con otro tema. Ya tengo en la vía telefónica a nuestra corresponsal en La Paz, Baja California. Nadia Ojeda, te saludo con afecto y adelante con tu reporte.
Hola, ¿qué tal? Excelente inicio de semana para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y desde La Paz, Baja California Sur, en esta oportunidad les reporto que a través de redes sociales se difundió una reciente denuncia en donde una mujer acusó que intentaron levantarla en inmediaciones del Ayuntamiento de La Paz y que terminó por recibir ayuda de un joven junto a la casa del estudiante. El presunto maleante viajaba a bordo de un vehículo viejo, así fue como lo refirió. Y es que a través de una narrativa en redes sociales, la ciudadana refirió que ella había acudido al supermercado en Forjadores, por lo que después acudió a la parada de peceros frente al municipio, en donde minutos después llegaría un carro por la parte trasera de ella, a lo que un hombre desde la ventana le empezó a decir cosas que ella no entendió por la ráfaga de carros que en ese momento pasaba. La joven explicó que intentó ignorar a la persona usando su teléfono celular, el cual no traía ni saldo ni datos, motivo por el cual esperaba el transporte público. Sin embargo, aseguró que fue tomada por el brazo, lo que provocó que ella corriera cruzando la calle. Asimismo, explicó que llamó a los números de emergencia de Baja California Sur, recibiendo como respuesta que todos estaban ocupados. De igual forma, intentó describir el vehículo del sujeto que la sostuvo por el brazo. Conviene mencionar que en fechas atrás trascendieron dos noticias en las que un par de adolescentes fueron llevadas contra su voluntad a bordo de un vehículo, mismas que fueron abusadas sexualmente. Una de ellas escapó de los captores y la otra fue abandonada en las calles de la capital del estado. Hasta aquí la información, Enrique. Les deseo una excelente jornada.
Caray. Bueno, gracias, Nadia. Mire, lo que es, bueno, hombre, lo que es absoluto y totalmente reprobable es que pasen estas cosas, ¿sí? Y que las normalicemos. Lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Ah, bueno, una vez más pasó esto, tal. No. Pero lo que verdaderamente es una tragedia es que se hable al número de emergencia y que no lo contesten, ¿no? Eso sí es, eso sí, ¿no? Eso sí es. Y alguien dirá, bueno, es que hay muchas personas que llamen, pues que hagan más números, que contraten a más operadoras, que hagan una central más grande. Lo que no puede ser es que los ciudadanos hablen a un teléfono que es de emergencias y que no le contesten, ¿no? Si eso, perdón, es un despropósito, ¿no? Entonces, bueno, si lo utilizan eso como pretexto porque cuando esta persona da a conocer esta denuncia públicamente, no, pues es que de repente hay muchas, se saturan, pues busquen un sistema, no, un software telefónico, pues que permita más llamadas. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente las noticias a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet y en nuestras frecuencias. Gracias pues por ello. En unos segundos más lo espera mi compañero Joel Morales Bravo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras, de todos los compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, gracias Arturo Aguilar Producción, que tenga usted un muy venturoso principio de semana. Buenas tardes.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.